Agenda telefónica. El tema del día y la voz de los protagonistas. En la escucha.
Ocho horas y 39 minutos. Como lo comentábamos, la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores tiene a estudio dos proyectos de ley vinculados a la tenencia y porte de armas. Uno, del Frente Amplio, que fue presentado en 2022 por el entonces senador Mario Vergara y desarchivado en el 2025, y otro del Partido Nacional, impulsado por el senador Carlos Cami. De hecho, lo hablamos en el día de ayer con él, nos reservamos la última pregunta porque veníamos hablando de la ley de rendición de cuentas. Este lunes, y aquí hacia aquí vamos con esta entrevista que vamos a hacer ahora, este lunes la comisión recibió a la Asociación Nacional de Cazadores y al Club Uruguayo de Tiro para conocer sus opiniones sobre los respectivos proyectos.
Este proyecto del Frente Amplio, que entre otras cosas establece la regla de no autorizar más de 3 armas por persona, generó críticas desde la Asociación Nacional de Cazadores. La organización presentó un documento en el que hace algunas críticas al proyecto del oficialismo, deteniéndose particularmente en la preocupación de la reducción de la cantidad de armas, según consignó la diaria.
Vamos a conversar de este y de otros aspectos de la postura de la asociación. Para eso recibimos a su presidente, Martín Pastorino. Buen día, Pastorino, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Pastorino, antes de meternos en el tema y antes de meternos en estos dos proyectos de ley que se debaten en la comisión, y sobre todo centrarnos en el proyecto del Frente Amplio, que es el que ustedes más manifiestan oposición, ¿qué nos puede decir de la Asociación Nacional de Cazadores y de sus orígenes?
Bueno, te comento, para empezar, soy el ex presidente. Yo presidí la asociación hasta principio de este año. Hoy el presidente es Gonzalo Coyú.
Bien, buena rectificación.
Ahí está. La asociación está creada desde el año 2017, después que hubo aquella introducción de pecaríes. No sé si se acuerdan que de mala manera algunos intentaron cazarlos, cazadores no responsables, y ahí quisieron prohibir la cacería. Bueno, ahí un grupo de personas nos organizamos, formamos la personería jurídica y construimos la Asociación Nacional de Cazadores de Uruguay en el año 2017. Hoy estamos en todos los departamentos y nucleamos alrededor de unos 6.000 socios.
¿Y qué tipo de personas la integran? ¿Qué perfil tiene el cazador?
Sí, bueno, el perfil es amplio, hay de todas las edades. Por lo general la cacería es una actividad que se viene transmitiendo de generación en generación. Es algo que está arraigado a la cultura del Uruguay, que se practica hace mucho tiempo. Perfiles hay de todo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos nucleando son cazadores responsables, que practiquen la actividad de forma responsable, sustentable.
Martín, me detengo un segundo ahí justamente, porque hoy mencionabas el cazador irresponsable, ¿no? Entonces claro, hay como una brecha entre uno y otro. ¿Puedes explicar bien cómo se da esa diferencia?
Y bueno, nosotros siempre nos basamos en tratar de educar. El cazador, para explicarlo así para la gente que no conoce, y nosotros aprovechamos estos espacios porque siempre es bueno, la gente no conoce de la actividad. El cazador es la persona más conservacionista que ustedes puedan conocer, porque el cazador siempre cuida todo el recurso del cual aprovecha. El cazador no quiere que se extermine todo, a ver si nos explicamos. Nosotros siempre tratamos de, cuando cazamos, de extraer una pieza de manera sustentable para que siempre haya. Siempre estamos en armonía con la conservación y con el cuidado del medio ambiente. Eso es el cazador responsable, que lo practica de forma ética, el que no mata todo por matar, el que cuida, el que respeta. Y el cazador irresponsable, bueno, es aquel que mata todo, a especies protegidas, que no tiene cuidado, que anda sin el consentimiento del propietario del campo, etcétera, ¿verdad?
Pensemos en los cazadores de la asociación, aquellos que están registrados, que usted hablaba de unos 6.000 en todo el país. ¿Qué tipo de armas se utilizan? Me imagino que dependerá de las presas, pero ¿cuáles son las armas más comunes que tienen los cazadores legalizados uruguayos?
Y yo creo que hoy es el rifle, porque es mayor la es más grande la caza mayor que la menor, ¿verdad? Pero es sobre gusto. No hay nada, en realidad nada escrito, porque tú tenés, en Uruguay tenés caza menor, que es la caza de pluma, de perdiz, de pato, de liebres, y después tenés caza mayor de ciervo axis y jabalí, ¿verdad? Hay especies nativas y especies exóticas. Bueno, recientemente está suspendida la caza de patos, pero se usa muchísimo tipo de armas, porque depende de la modalidad. Ya te digo, sobre gusto no hay nada escrito. Tú puedes utilizar dos tipos, por ejemplo, de escopetas para cazar pluma, una escopeta 12, una escopeta 16. Puedes cazar con diferentes tipos de rifle, presas mayores, ¿verdad?, de caza mayor, como el ciervo axis y el jabalí. Puedes usar un rifle 308, un 243, un 2506. Hay diferentes armas. Cada cazador se siente cómodo con una. Y bueno, eso es uno de las tantas cosas que nos preocupa del proyecto de ley, volviendo al tema de los decretos, de los proyectos de ley que nos preocupa, ¿verdad?
Antes de pasar al tema de estos proyectos de ley, de estas iniciativas, la consulta que por ahí una persona puede hacer es, bueno, ¿cuál es el motivo de hacer esta caza? Uno puede pensar, por ejemplo, en la pesca deportiva, donde se pesca y quizás se devuelve al mar. En el caso de la caza, estamos hablando de diferentes elementos, y una vez que disparaste un animal, obviamente no se lo puede volver a su hábitat porque fallece. Pero mi pregunta va, ¿esto es para consumo personal o es una especie de entretenimiento, para diferenciar los tantos?
No, nunca es por entretenimiento. Hay varios tipos de caza. Está la caza de sustento. El cazador, por lo general, siempre aprovecha el 100% de la presa. Estamos hablando siempre de cazador responsable, ¿verdad? Y después tú tenés caza de control y caza de colecta científica, ¿viste? Que se caza para evaluar la especie, para hacer este estudio científico, y la caza de control cuando la especie hace daño. La mayoría de la caza acá es por consumo. Se caza y se consume lo que se caza. Siempre es así. Por lo general, no, el cazador responsable, estoy hablando siempre.
Bien, vamos a meternos en estos proyectos de ley que están a estudio de la comisión, y empecemos por el del Frente Amplio. La asociación está criticando el proyecto del oficialismo por considerarlo desarmista, ya que impediría tener más de 3 armas. ¿Cuánta cantidad de armas promedio tiene un cazador en Uruguay?
Y te vuelvo a reiterar, depende. Todo el cazador depende de la práctica, de la modalidad de caza que practique. Si caza en todas las modalidades, seguramente tenga 8 o más. Eso va sobre gusto, no hay un límite establecido. Hay gente que tiene un arma sola, hay gente que tiene 8, o accede a un carnet de coleccionista de repente y tiene muchas más. No hay un tope ni una forma de medirlo. Eso va sobre gusto, ¿verdad?
Y una pregunta también desde la ignorancia, ¿no? ¿Por qué precisaría más de 3 armas un cazador? Entiendo ese aspecto que usted hablaba del coleccionista, pero en el caso del cazador, ¿no? ¿Por qué precisaría más de 3 armas?
Y porque ya te digo, de repente tú, para practicar la caza, te voy a poner de ejemplo, es como una herramienta. Es como que si tú puedes tener un arma para cazar jabalí, te gusta cazarlo, por ejemplo, con un 308, y podés cazar, yo que sé, después te gusta cazarlo con un 2506. Son armas diferentes, son diferentes herramientas.
Diferentes balas también, de tamaño, para según la presa. Como por, si lo paso a la pesca nuevamente, digamos, diferentes anzuelos para el tipo de pesca que querés hacer.
Ahí está, y diferentes tipos de caña también. Es un mundo muy amplio el tema de las armas. Es eso, no es que si fueran todas iguales, capaz que cabría el concepto ese, pero como son todas diferentes, es muy amplio la utilización del arma.
Claro, todos coincidimos igual, es que es mucho más peligroso un arma que un reel, ¿no?
Sí, en eso depende depende también la educación y el manejo que se le dé, ni que hablar.
Ustedes insisten en el comunicado que publicaba La Diaria en el día de ayer con la preocupación de por la seguridad pública, pero aclaran que el problema de la violencia nada tiene que ver con el cazador, el armero o el coleccionista. ¿Sienten que este proyecto del oficialismo los pone a todos en la misma bolsa? ¿En qué aspecto del proyecto ustedes sustentan esa idea, no?
Sí, lo que pasa es que se ha instalado en la opinión pública un relato que el mercado legal es el que delimita a la delincuencia y que las armas, la mayoría de las armas incautadas son las de la gente legal, y acá no hablo solamente de cazadores, hablo de legítimos usuarios de armas, tiradores, deportistas, etcétera, y eso está comprobado con datos que no es así. Para dejar claro, invito a la audiencia a revisar el estudio del Grupo Ceres, donde hace un informe muy explícito, en un periodo de tiempo de 10 años, donde se incautan 35.000 armas, 35.000 y pico eran, 35.300 armas, y solamente el 4% son armas de la población civil legalmente registradas. O sea,
armas que han sido robadas, digamos.
Claro, robadas, ahí está. Y entonces, ya partiendo desde esa base, se crea un falso relato que, bueno, está. Después se queda acompañado de un decreto por el ex senador Mario Vergara, impulsado en el año 2022, con una mirada, a nuestro entender, totalmente desarmista, porque ya en su primer artículo hace referencia a que no quiere la proliferación de armas en la sociedad civil, nos preocupa de gran manera, ¿verdad?
Ahora, si hablamos de otro de los aspectos de esta iniciativa, se habla del título de habilitación para la tenencia y adquisición que se reduciría. Primero, conocer un poco qué es lo que debe hacer una persona justamente para poder adquirir este título, si tiene un costo, y por qué están en contra de que en vez de 5 años, como es actualmente, pase a 3, que es lo que dice el proyecto.
Bueno, para tú revisar el certificado TATA, se llama, título de habilitación para la adquisición y tenencia de armas. Tú necesitas la cédula de identidad, constancia de domicilio, certificado de antecedentes judiciales, un certificado de amplitud psicológica, un certificado médico, con constancia de ingresos, un curso de tiro, en el caso que sea por primera vez, y después de pasar todos esos requisitos, es que se te entrega la tenencia. Nosotros entendemos que bajar otra vez la... Porque en un principio, después que salió la ley 19.247 con su respectivo decreto, el 377, que en su primera instancia regulaba a 3 años, allá la ley es del 2014 y se reglamentó en el 2016, demoró 2 años el decreto, era en su primera instancia era 3 años. Luego se corrigió con el decreto 345/020 y pasó a 5 años. Nosotros entendemos que no conviene, que no es favorable para la persona que pasa todos los trámites, está en legal,
¿Favorable desde qué punto de vista? ¿Es un tema económico por los gastos que demanda todo este proceso?
Y no solamente económico, de tiempo también. Ya te digo, sacar el tema del TATA te lleva varios días. Viste, no es solamente económico. Tiene un costo, anda rondando cerca de los 10.000 pesos, creo, el trámite en general. Pero es un tema de tiempo también.
El proyecto, además, para obtener el TATA, establece que va a ser un requisito tener un seguro civil contra terceros por posibles daños ocasionados, y ustedes también se oponen. ¿Por qué oponerse con lo riesgosas que son las armas a que el propietario del arma y un posible damnificado, ya sea por un accidente, que me imagino usted tendrá más datos de que no es tan difícil de que ocurra un accidente donde un arma se dispara? ¿Por qué oponerse a que sea una obligación tener un seguro?
Y primero porque los casos son menores, no sé si llegan a contabilizar todos los problemas que hay con violencia armada, con todo lo que pasa, son armas fantasmas, armas que entran de manera ilegal al país, no son de legítimos usuarios. O sea, estamos poniendo el foco, o el proyecto pone el foco, en restringir y regular a la persona que está bien y no donde está el problema real que vemos todos los días.
Pero no podemos regular al delincuente que tiene un arma, no, por algo es un delincuente, no lo podemos regular. Pero no, sí aquellos ciudadanos que hacen bien las cosas, ¿por qué estaría mal que tuvieran un seguro que los previniera ellos mismos de posibles accidentes y de reclamos, no?
Sí, lo que pasa es que si nosotros seguimos, esto es una opinión mía, lo voy a decir a título personal, si nosotros seguimos poniendo presión sobre las personas que hacen las cosas bien, que cumplen la ley, que tienen todo en regla, lo que va a hacer va a terminar que la gente, desestimando a la gente que está bien, a pasarse a forma ilegal. Acá el problema es la gente, el delincuente, y lo que tiene que regular el Estado y apretar y controlar es el delincuente. El problema hoy armado que tiene el Uruguay, que vemos todos los días en los informativos, son los delincuentes, no es la persona legal. Entonces la legislación debe ir y apuntar al delincuente. Y eso es lo que entendemos todos, que ahora esto lo digo a título personal, que cuanto más presión se le haga a la persona de bien, más se lo empuja a estar informal, ¿verdad?
¿Y qué tan común, digamos, es que se dé robo de armas a ustedes, a los cazadores, digamos, a los que están de una forma legal con todas las armas registradas y también con este título que los habilita al porte de armas?
Y es menor. El robo a nosotros, por lo general, es menor. Les puedo decir, les pasa más a la policía que a nosotros mismos. Porque lo que más, el arma que hoy en día buscan más el delincuente son las 9 milímetros para hacerla full automática. No son armas del cazador. Son más tentados por las armas reglamentarias que usa la policía, que son las Glock, que mediante una modificación se vuelven automáticas y le pueden colocar los extensores de munición de 30 o de 50 tiros, que tampoco se venden acá en Uruguay si entran por manera de contrabando o se fabrican, la delincuencia la fabrica para poder tener más capacidad de fuego, y no es la nuestra. Eso está, lo que pasa es que se ha instalado en la opinión pública un falso relato, y hago hincapié en esto porque es la bronca que nosotros tenemos, que no se cuenta la verdad de la cosa. Entonces, claro, después, en base a ese falso relato, se empieza a hacer como una bola de nieve, ¿verdad? Y desinforma, ¿verdad? En vez de informar.
Hay dos proyectos, uno el del Frente Amplio, al cual ustedes son muy críticos, y otro el del senador Cami del Partido Nacional, al cual ustedes se han presentado o lo han visto como más favorable. Rápidamente, porque nos queda poco tiempo, ¿qué tiene para ustedes el proyecto del senador del Partido Nacional que lo hace más beneficioso para los intereses de la asociación?
No, está más ajustado a lo que hoy está reglamentado, ¿verdad? Con alguna mejora. Además, nosotros sugerimos alguna mejora, ¿viste? Por ejemplo, es que se cree una comisión para educar a la gente en el tema de manejo seguro de armas, usar los supresores de sonido, ¿verdad? Que serían los silenciadores para armas rayada larga, sería para los rifles, la renovación automática de los permisos de porte y de tenencia. Se hicieron algunas sugerencias, después se tuvo dentro del mismo proyecto de ley algunas otras sugerencias, por ejemplo, en acortar los plazos que el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa tienen para entregar los permisos. Hoy en algunos departamentos es hasta 6 meses, se va para largo el tema de la entrega de los permisos. Así por arriba te digo de lo que se me viene ahora a la cabeza, porque pensando tantas cosas.
Bien, y la última, Pastorino, para despedirlo, porque se nos fue el tiempo. Hace un tiempo se dio una manifestación frente al Palacio Legislativo, usuarios de armas se manifestaron en contra del proyecto. Quería saber si la asociación estuvo involucrada también y si en caso de que prospere el proyecto del Frente Amplio piensan tomar algún tipo de medida de este tipo que tenga que ver con la manifestación, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos las manifestaciones en el año pasado. Hicimos reunión en todos los departamentos cuando el ministro Negro habló de un desarme civil a principios del año, por allá no me acuerdo bien la fecha, marzo por allá, y estuvimos después en octubre por ahí del año del mismo 25, cuando se presentaba la ley de presupuesto, una manifestación grande en el Palacio Legislativo, y ahora volvimos a manifestarnos. La asociación también acompañó la manifestación esta del 10 de octubre. Y bueno, está el tema de que prosperara el proyecto este de ley. No tengo información, pero seguramente estará sobre la mesa de la comisión de la asociación para evaluar y ver qué medida tomar.
Martín Pastorino, ex presidente de la Asociación Nacional de Cazadores, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder de compartir con la audiencia.